AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad, emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Antes de comenzar, quiero recordar una festividad muy importante, que es resaltar la persona de Jesús de Nazareno, Jesucristo, nacido el 25 de diciembre del año 6 del siglo I antes de nuestra era. A partir de la prédica de él y de su enseñanza, empezó a conocerse los siglos como antes de Cristo y después de Cristo en la cultura occidental. Por el nacimiento del niño Jesús y todo lo bueno que trajo al mundo, le felicito y le deseo una feliz Nochebuena y feliz Navidad. Sabemos que hay mucho sufrimiento en el pueblo cubano, que hay muchas personas que tienen a sus familiares divididos, algunos fuera del país, otros en lugares muy difíciles como es la cárcel, que hay muchas mujeres presas y jóvenes, casi niños, en las cárceles por problemas de pensar, de expresar su idea, y en realidad va a ser muy triste esta festividad, pero también debemos de pensar que tenemos que tener fe para que ese amor grande se magnifique en todos nosotros y podamos llevar a la nuestra esta sociedad este amor de caridad que nos brinda el Señor Jesús a través de su misericordia para poder instaurar verdaderamente una patria feliz, una patria donde se respete la libertad y los derechos humanos y podamos celebrar una feliz Nochebuena y agradecer por todo lo que nos ha sucedido, aunque sea malo, pero esto nos sirve también para reflexionar y cada cual enderezar su camino y buscar lo mejor para la vida. Feliz Navidad a todos y pasamos a la sesión de conversatorio que está relacionado con todo esto que hemos hablado, que está titulado La Biblia y los Derechos Humanos en la Edificación de un Mundo Mejor. La enseñanza cristiana fue una base sólida para la creación de la sociedad occidental y la extensión e influencia positiva de esta cosmovisión por el mundo. Algunos derechos de las personas son tan ancestrales que aún hoy nos impresiona de la visión profunda y justa que aquellos creadores donde mostraron que el mundo, donde el hombre y la mujer están dignificadas por ser imagen de Dios, y que el género humano tiene su propia voluntad manifiesta en el libre albedrío, o sea, la libertad. La Biblia, desde su creación, define un tipo de sociedad a través de sus leyes. En la enseñanza hebrea existe 600 preceptos legales instituidos para el pueblo judío. Este manuscrito está formado por 5 libros, el Pentateuco o Torá, que fueron enriquecidos con otros libros en diferentes autores, en diferentes épocas, llamado Tanakh o Biblia hebrea, como le decimos los cristianos, o Antiguo Testamento. Pero veamos algunas leyes que por su humanidad han trascendido el tiempo. Comencemos con la justicia, pues cualquier violación de esta desencadenaría sufrimiento en las personas, y hasta la misma enseñanza define que toda injusticia es pecado. Por eso el sabio dijo: apartarse del mal y hacer bien y vivirás para siempre. Lo que llaman todos somos iguales ante la ley o igualdad de derechos se manifiesta así: no hará injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. También está definido que no admitirá falsos rumores, No te confesarás con el impío para ser testigo falso. No responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. De palabras de mentira te alejarás. No matarás al inocente y justo. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierten las palabras del justo. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, de peso y otras medidas, balanza justa, peso justo y medida justa, tendrás. Sobre los empleados, un obrero dice, no retendrá el salario de los jornaleros en tu casa hasta mañana, no oprimirá a tu prójimo, ni le robará. Al obrero, en su día, dejará su jornal y no pondrás el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. La jornada de trabajo es de 6 días y en ella trabajará por este tiempo y en el séptimo reposará. Sobre los pobres y los débiles nos dice, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra, abrirá tus manos a tu hermano, al pobre, al menesteroso en su tierra. Si faltará, le darás y no será mezquino de corazón cuando le dé. No rebuscará tu viña, ni recogerá el fruto de tu viña caído, ni las gavillas olvidadas en el campo. Irás a buscarla para el pobre, la viuda y el extranjero. Lo dejarás. A ninguna viuda y huérfano afligirás. No atentará contra la vida de tu prójimo. Con las personas extranjeras no es clara. Recordemos que no debemos confundir esto con las fronteras abiertas ni de la soberanía, lesionar la soberanía de los estados. Y nos dice, no torcerá el derecho de los extranjeros ni de los huérfanos. No tomarás la prenda de la viuda. Trabajará 6 días y descansará uno. Al extranjero no engañarás ni angustiarás. No oprimirá al extranjero que mora entre ustedes. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que habite entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo. En general, cualquier persona debe levantarse ante él a las canas y honrará el rostro anciano. También ya nos define específicamente los 10 mandamientos que se ha usado mucho en el mundo occidental. Y fue muy bueno que estuviera presente porque esto ubicó a las personas en un bien mejor. Y esto nos dice en los 10 mandamientos que debe amar al Señor tu Dios, no tengas ídolos ni los adorarás, ni usarás el nombre de Dios en vano, trabajará 6 días y el séptimo descansará el sábado, honrará a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, no robes, no hables falso testimonio contra tu prójimo, no codices la casa ni la mujer de tu prójimo, ni nada que le pertenezca. Estos 10 mandamientos han sido una prédica durante muchos años en la sociedad occidental y se han mantenido y creo que es una base para seguir trabajando en mejoramiento del ser humano para que todas esas cosas que nos llevan a conflictos difíciles como son las guerras, podemos evitarlas si cumplimos con estos principios. Por eso, los antiguos, estos que tenían estos principios, instituyeron el preludio de las constituciones modernas, como es el caso de que nos dice específicamente aquí en el Pentateuco, que no debe tomar un rey extranjero a uno que no sea su hermano o sea compatriota. Cuando el rey tome posesión, mandarás que le hagan una copia escrita de la ley, o sea, enseñanza, tomada del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Siempre deberá tener esa copia consigo y leerla todos los días de su vida para que aprenda a reverenciar al Señor tu Dios, a respetar todo el contenido de esa enseñanza y a poner en práctica sus mandatos para que no te comportes superior a tus compatriotas y ni te aparte para nada de tus mandamientos. Jesús de Nazaret, el Cristo, resumió los 613 preceptos de la ley hebraica en 2 mandamientos y no hay otro mayor que esto. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y amará al Señor nuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento que nos dio el Señor Jesús es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este Dios bíblico, Yahvé, nuestro Dios, nos dice, no hay injusticia, no hacer acepción de personas ni tomar cohechos. Esto fue escrito en 1445 a.C., hace 3465 años. Ahora, en pleno siglo XXI, seguimos con las mismas violaciones de la discriminación y desprecio a las personas. Por eso, cualquiera que haga injusticia es abominación para el Dios bíblico. E incluso por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos humanitarios como la Carta Internacional de Derechos Humanos. Pasamos a la sesión de resistencia activa nuevamente. Hoy, basado en el libro de la dictadura de la democracia en Chan, todo esto está relacionado con este libro, que en realidad ha recogido toda las fuentes de cambio que ha habido en el mundo y a través de la vía no violenta, y ha hecho un compendio que es muy significativo para todos nosotros, porque podemos tener de una forma sencilla, didáctica, podemos hacer una comprensión de cómo podemos nosotros a través de la lucha no violenta conquistar la justicia y la libertad para nuestro pueblo. Por eso lo que le traigo hoy, como está relacionado con esta Navidad, el título es El cristianismo, su relación con la libertad y la justicia. Como hemos visto, el cristianismo es una forma puramente amorosa, definida por el mismo Jesús, de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el mismo Jesús en el Sermón del Monte nos declara que nosotros no debemos de odiar a nadie, sino que debemos de amar a todas las personas, especialmente aquellas que no deseamos amar, como son los enemigos. Y es una de las grandezas que nos dio Jesús, y que muchas personalidades en el mundo han comprendido, de que en realidad poder amar al enemigo es lo más difícil que puede hacer una persona, y si esto se logra, en realidad es una bendición para la sociedad, porque evitaría todo ese entramado que se ha formado durante esos años, que ha habido mucho sufrimiento y dolor por las guerras, por las disputas. Y esto es importante para nosotros poder acabar con esta forma de egoísmo interno que tienen las personas. Y por eso amar a nuestro enemigo es una de las grandes cosas que Cristo Jesús nos dice en su Sermón del Monte, que recordemos, este Sermón del Monte ha sido catalogado por los psiquiatras como uno de las palabras más cercanas a los científicos respecto al tema. Y por eso es importante que nosotros comprendamos todo lo que está escrito aquí con respecto a la vida de Jesús, porque aquí es donde nos define en realidad ese cambio que hubo en la vida para todos en aquel siglo I, donde vivía Jesús. Recuerden bien que era el reino de Judá, que estaba ocupado por Roma, y que la religión era un parte del Estado. Todas las personas tenían que rendir tributo a la religión de Estado, que en el caso de los judíos era la religión hebraica, pero como también estaban ocupados por el Imperio Romano, había que rendir culto a los dioses de Roma. Y entonces era muy difícil, porque usted podía amar a cualquier dios, pero si no hacía los dioses del Estado, no le rendía cortesía, entonces se buscaba grandes problemas, como lo hubo anteriormente, como ejemplo que se expresa muy bien, que es un ejemplo de resistencia en busca de la libertad religiosa o de objeción de conciencia, que fueron los tres hebreos cuando el Imperio Babilónico, con Nabucodonosor, que hicieron objeción de conciencia y no se inclinaron a una estatua que te requería que lo hicieran. Y esto le costó que fueran sancionados y introducidos a un horno de fuego calentado 7 veces más de lo que estaba en ese momento, porque el rey no aceptó que estas personas hicieran objeción de conciencia. Claro está, estas personas fueron muy valientes, porque saber que la muerte te está esperando y que usted diga que no se va a arrodillar ante un mandato de un rey es hacer algo valiente, algo que actualmente lo seguimos viendo, que muchas personas han seguido sus principios y han tenido que sufrir encarcelamiento, incluso fusilamiento. Aquí en Cuba lo vimos con el régimen castrista, como persiguió a los religiosos, muchos los expulsó y otros fueron encarcelados, tanto en la UMAN, eran los centros estos de trabajo obligatorio, pero también hubo muchos jóvenes que fueron a la cárcel por sus ideas religiosas y sufrieron mucho. Y estos jóvenes, en realidad, tenemos que orgullecernos de todos ellos porque mantuvieron sus principios, como Mesad, Sadrach y Abednego, esos tres que no se quisieron arrodillar ante la estatua de Nabucodonosor. Y recordemos que casi todo esto que han hecho con estas personas de objeción religiosa, más bien se ha sido por envidia, por querer quitarle los recursos o los bienes de estas personas, o los puestos de trabajo. Aquí en Cuba se dio porque querían imponernos una sociedad atea, y entonces muchas personas sufrieron la persecución religiosa. Pero en el siglo I de Cristo, también muchos sufrieron por no seguir esa doctrina, esa enseñanza judea, que era, esa enseñanza fue nada más dada para el pueblo judío, que fue muy buena en el sentido de la justicia, en el sentido de bienestar para las personas, pero al llegar Cristo y dar una enseñanza que es dentro de esa misma enseñanza judía, recuerde que Cristo es judío también, y los 12 apóstoles también fueron judíos, excepto Lucas, el médico, que era griego, pero que ahí nació lo que hoy nosotros llamamos el cristianismo y que seguimos y amamos en el día de Navidad, que es el nacimiento de Cristo Jesús, que fue el hombre que nos trajo esta enseñanza en el nombre de Dios y Padre. Entonces, lo importante es saber que esta enseñanza es muy hermosa, muy benévola, y que nos lleva al amor al prójimo, a pesar de que ha sido distorsionada por los mismos cristianos, gente que decían que eran cristianos, y países que decían que eran cristianos, distorsionaron todo esto, pero en realidad el cristianismo no hace acepción de personas, el cristianismo busca el amor para todos y instaurar una sociedad donde las personas se sientan felices y amen al Señor. Y no es obligado, porque el mismo cristianismo, el mismo Cristo Jesús, cuando los apóstoles, un grupo de ellos, le dijeron que habían personas que hacían la prédica de Jesús y hacían ciertas sanaciones en nombre de Jesús, pero que no andaban con ellos, él le dijo que no había problema, que dejaran esas personas que hacían, que hicieran eso, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, le dijo Jesús. Y esto es la importancia que tiene el cristianismo, que en su esencia, en realidad, es el respeto a la libertad religiosa. Con el cristianismo nació la separación del estado religión, porque el mismo Cristo lo dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y claro, esto se vino a cumplir verdaderamente con la Revolución Americana en 1776, que separó el Estado de la religión, pero que no quiere decir, como modernamente se ha traducido, que es apartar la religión de la sociedad, sino que también se puede enseñar y que las instituciones religiosas también tengan participación en la educación, según las personas lo deseen o no, cada cual pone a su hijo donde se lo desee, porque también es un derecho humano. Pero lo importante de todo esto es que Cristo nos dejó el sermón del monte con la bienaventuranza, que es lo que define en sí la esencia de su enseñanza, y nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Y esta importancia de todo este trabajo que nosotros estamos haciendo por liberar al pueblo cubano de este ateísmo científico, que todo aquel que busque las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos está buscando la justicia. Y esa justicia, aunque seas ateo, aunque no creas en nada, aunque el pueblo cubano, la gran mayoría, tiene fe, esa justicia viene de Dios. Queremos que Cuba sea una sociedad libre, democrática, donde la libertad religiosa sea la principal libertad que se conquistó ya hace mucho tiempo, en el siglo XVI, pero que todavía aquí en Cuba no existe, y que eso queremos para todos, que cada cual crea en lo que desee, pero que respete al prójimo y hay un beneficio total para todos. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Dilne de Sosa, y está muy relacionada con esto que estamos hablando, y sería importante que nosotros tuviéramos esta visión y poder ponerla en práctica, como bien nos dice Dilne de Sosa. Sabemos que es escritor, director de cine y politólogo, y es un hindú estadounidense que nació en 1961 y aún vive, y nos dijo: yo diría que la cuestión de Dios y el tema de la ciencia tienen las mismas raíces. Aquí les recomiendo de este autor, Lo Grandioso del Cristianismo. Tiene muchos libros, pero este, Lo Grandioso del Cristianismo, uno que te da un enfoque científico de la ciencia y la religión, y cómo ha sido ha transcurrido el cristianismo durante desde su fundación hasta hoy. Lo más importante de todo es que nosotros debemos saber que tenemos que respetar la libertad de pensamiento. Y esa libertad de pensamiento entra la libertad académica, la libertad religiosa, la libertad de prensa, la libertad de hablar y de expresión. Nosotros tenemos que ser conscientes verdaderamente de que cada ser humano debe escoger lo que desea sin hacerle daño a nadie, pero que haya esa libertad en el país para que las personas puedan disfrutar de todo su bien en felicidad, y como único lo pueden hacer es en libertad. Resumimos, para tener mayor comprensión de todo lo que hemos dado, de que usted debe tener presente que la Navidad es el nacimiento de Cristo, y que Cristo nos dejó una enseñanza armónica, hermosa, de fe, que hace a las personas realizarse en sus vidas y no tener dificultades con los demás hermanos o compatriotas. Y esto es lo más importante, que nos lleva a vivir en un país verdaderamente libre y en felicidad. Los felicito por esta Navidad y les deseo que pronto estemos todos juntos en familia, estemos en libertad, y que esa libertad nos traiga verdaderamente mucha prosperidad y sobre todo paz, para que puedan disfrutar de todo su trabajo y de su convivencia familiar. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestros productores, ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa. para la meditación. En un mundo y en una época en que damos valor y celebramos las cosas grandes e importantes, lo que tiene importancia universal y afecta muchas vidas y países, a menudo olvidamos que, tal como lo dicen las Sagradas Escrituras, de las pequeñas cosas de la vida, Dios realiza grandes milagros. ¿Cuántas veces pasamos al lado de ese maravilloso jardín, lleno de canteros con flores de todo tipo, colores y aromas? Árboles de todo tamaño y forma. Plantas de todo tipo distribuidas de todas formas. Vemos, apreciamos y nos maravillamos del jardín en su totalidad sin detenernos a contar y a analizar cada planta, cada flor, planta y árbol que lo componen y que son los que le dan la estructura y belleza que nos deslumbra. ¿Cuántas veces pasamos al lado de esa maravillosa mansión y nos quedamos extáticos ante tanta belleza, tanta armonía arquitectónica, sin analizar que la casa está formada por simples ladrillos, trozos de madera, puertas, ventanas, tejas y tantos pequeños elementos, sin los cuales la mansión no podría existir? ¿Dónde radica entonces el valor? ¿En el jardín, en la mansión o en los pequeños elementos que les componen y sin los cuales no existirían? ¿Cuántas veces dedicamos parte de la vida a una misión para salvar el alma de otros pueblos en otros continentes? ¿O nos embarcamos en aventuras militares para llevar la libertad a un pueblo oprimido, aun cuando no podemos salvar a nadie porque nuestra propia alma necesita salvación? Mientras no podemos liberar a nadie, porque en nuestro propio país nos oprime el totalitarismo. ¿Cuántas veces, tal como lo destaca tan acertadamente la Escritura bíblica, vemos la paja en el ojo ajeno, sin reparar la viga en nuestro propio ojo? Antes de estar preparados para cultivar un jardín de ensueño, tenemos que aprender sobre la jardinería y la forma de bosquejar el jardín. Antes de edificar una casa, tenemos que aprender a hacer los cimientos, a levantar las paredes, a poner el techo y después a terminar la casa con todos los pequeños detalles que la embellezcan. Antes de ir a otro país, a llevar la salvación a otro pueblo, tenemos que buscar la paz personal y salvar nuestra propia alma. Antes de ir a otro continente para llevar la libertad a otros pueblos, tenemos que ser libres en nuestro propio país. De otro modo, solo seremos portadores de guerra, de muerte y de opresión. Por eso, sin restar importancia a las cosas grandes e importantes de la vida, nuestra primera responsabilidad es la de aprender a descubrir, ver y apreciar las pequeñas, aquellas que componen a esas grandes e importantes que tanto nos maravillan. Para comprender las cosas realmente importantes, deberíamos desarraigarnos de la turbulencia de nuestra propia vida y dedicar tiempo a escuchar. Solo si nos detenemos a observar con dedicación y paciencia, podremos apreciar los detalles de la flor, la planta, el color, el ladrillo y esos pequeños detalles de nuestra propia personalidad que debemos cambiar, mejorar, pulir y desarrollar. Entonces estaremos en condiciones de edificarnos a nosotros mismos, cultivarnos de modo tal que podamos ser ejemplos.